Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vacunación, decía, va por buen camino. Se espera que en el próximo verano el 70% de la población ya estemos inmunizados. Aún así, a pesar de los datos, todo parece indicar que el próximo curso escolar no cambiará mucho al que hemos tenido este año. Las medidas de seguridad para evitar contagios seguirán presentes en las aulas, al menos así consta en el borrador que ha presentado el Ministerio de Educación y que tendrá que aprobarse el miércoles por las comunidades autónomas en la conferencia interterritorial. Mira, te cuento algunas de estas decisiones. En infantil, los grupos de convivencia estable, llamados también burbuja, están formados por un máximo de 20 niños y se les permitirá interactuar entre grupos de un mismo curso, sobre todo al aire libre. Como novedad, la distancia de seguridad entre los estudiantes se reducirá de metro y medio a 1,2 metros. Me imagino a los profes con la regla y con los pupitres. En fin, una decisión que ayudará a la organización de los grupos y que no hará tan necesaria la reducción de las ratios de secundaria. La mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años. Además, las clases tendrán que estar siempre ventiladas y, claro, eso en pleno invierno pues no se lleva tan bien, pero se ha hecho.
Lo hemos pasado mal. En invierno estábamos todos con mantas en clase porque hacía un frío horroroso. Entre las ventanas y la puerta, pues claro, para ventilar, pues teníamos que estar ahí, vamos.
Sí, hacíamos como trucos de abrimos las dos ventanas y cerramos la puerta. Ahora cerramos la puerta y abrimos las ventanas. No sé, era un poco...
Son María y Alicia, estudiantes de aquí, de Valladolid. Imagínate cómo han tenido que pasar este invierno. Son normas que ya forman parte del día a día de los alumnos y de profesores, como Manuel.
Nadie se baja la mascarilla, hemos estado todo el rato, los chicos han aguantado fenomenal. Y luego, ventilación, muchísima ventilación. En septiembre fue muy fácil, ahora es muy fácil, pero Valladolid es una ciudad muy fría. Luego, distancias de seguridad respetadas lo máximo posible y menos participación de los alumnos para que hablen menos, para que no salen a la pizarra. Una serie de cosas que se pierden, pero claro, creo que la ganancia es mucho mayor de haber estado en clase.
Manuel Castrillón es profesor de secundaria y resume así cómo ha sido el año. Bueno, esta noche queremos hablar de educación, un tema que siempre es debate, y es por eso que quiero mostrarte la radiografía de cómo funciona este sistema educativo. Volvemos al cole. Entramos en un colegio de Valladolid, Nuestra Señora del Pilar, Marianistas, pero podríamos haber elegido cualquier otro centro de Castilla y León. ¿Por qué Castilla y León? Pues porque según el informe PISA, el informe que mide las destrezas de los alumnos en varias asignaturas, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor resultado obtiene de casi siempre. Así que hemos querido saber por qué. Entramos en este colegio. Es un centro inmensamente grande, tiene más de 50 hectáreas de terreno. Desde fuera se puede ver la carretera Valladolid 30, que rodea parte de la ciudad, y también el vivero forestal de Valladolid. En la entrada se aparca fácil, una fachada blanca rompe el ladrillo visto de los edificios y es la entrada, la solemne entrada principal. Llama la atención el interior. Está todo prácticamente nuevo y el color blanco domina los rincones de los pasillos. Da la sensación de limpio. Y claro, más con la que está cayendo. Es una hora complicada. Estamos a punto de llegar al recreo y pillamos a los más pequeños en clase de inglés.
You can Bill. Close your English book. English book says, and so, are we ready? I know, but...
Isaac es el director de primaria y es el encargado de enseñar inglés. Trabaja con niños desde los 6 años hasta los 11. Nos cuenta que, sobre todo para los más peques, la vuelta al cole tras la cuarentena ha sido cuanto menos extraña.
El primer día fue muy extraño, ¿no? Pues un día de muchos miedos. Un poco esas risas, esas alegrías que llenan el primer día de clase, este año fue, no sé si la palabra a lo mejor es triste. Me da miedo hablar de tristeza cuando hay familias que han sufrido mucho, eso no era triste, pero era muy extraño, ¿no? Pero es verdad que a medida que fueron pasando los días, los niños son niños y viven como niños, ¿no? Entonces, hemos vivido un curso muy, muy feliz y muy contentos.
Por la ventana de uno de los despachos se ve uno de los parques que tiene el colegio en el patio. Este año no todo el mundo lo usa, tan solo los de infantil y parte de primaria. Para Isaac, la COVID ha roto lo humano, las relaciones, una parte fundamental en la educación. Sin embargo, el virus también ha servido para demostrar que los colegios son seguros.
Os podéis imaginar lo que es enseñar la pronunciación de determinados fonemas en inglés sin que los niños les puedas ver la boca y la mascarilla, con la mascarilla y tal. Bueno, pues condiciona mucho. Pero es verdad que luego esa esencia del profe de estar en el aula y estar, al final se vive igual. Y hemos tenido la sensación de que el colegio era una burbuja y de que aquí estábamos muy bien y que había que tener cuidado cuando saliéramos.
El reto ha sido muy importante, no solo porque tenían que intentar enseñar a sus alumnos en un curso tan complicado, sino también porque debían hacerlo todo perfecto para que no hubiera positivos, imagínate, y los padres estuvieran tranquilos.
En general, las familias tienen un concepto muy real del colegio, es decir, se dan cuenta de todo el esfuerzo que ha hecho el colegio. Lo que también tengo que decir es que el primer discurso que hemos dicho a las familias cuando en algún momento han mostrado cierta inquietud ante determinadas cosas es que nosotros también somos padres y somos hermanos y somos hijos. Es decir, el primer riesgo le asume un profesor que entra todos los días en 5 o 6 clases con 25 chavales. Eso es absolutamente legal.
El director general de este cole es David Álvarez. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, un año tan complicado de pandemia, ¿Para quién ha sido más difícil? ¿Para vosotros o para los alumnos?
Bueno, yo creo que es difícil de saberlo. Quiero pensar que para los alumnos, porque al final, bueno, nosotros somos adultos y podemos racionalizarlo un poco, pero los niños, cada uno a su nivel, pues lo ha vivido con dificultad. Es posible que los alumnos de la ESO sean los que más lo exterioricen, los que no han podido salir, los que no se han podido juntar con los amigos, pero para los niños de infantil que no han podido hacer juegos, les ha costado. Yo creo que en general para los alumnos, diría. Aunque ha sido difícil para todos, ¿eh? Para alumnos, para padres, para el personal en general.
Seguro que sí. ¿Habrá que seguir con las precauciones el año que viene? Lo digo porque, viendo el ritmo de vacunación, a ti te tocará. A los padres, los alumnos les tocará, pero a los alumnos igual no en septiembre.
Bueno, pues yo creo que va a costar dejar las precauciones. Es verdad que desde los protocolos que marca la Consejería de Educación, pues suelen ser claros y hay que seguirlos, pero incluso con estas pequeñas modificaciones que has dicho al principio del programa, creo que vamos a seguir con algún tipo de medida. Aunque, perdona, me interesa también, no solo porque se habla mucho en los colegios de las medidas que hacemos y de las precauciones, pero nosotros en el colegio hemos tenido ese objetivo, por supuesto, la seguridad, pero hay un asunto que nos ha parecido importante, que es intentar a los chicos, a cada uno a su nivel, darles también un poco de explicación de sentido, ¿no? Porque está bien llevar mascarilla y está bien estar a metro y medio,
claro.
Pero ¿por qué está pasando esto? No por una explicación científica, que no la podemos dar, pero ¿cómo nos comportamos ante esto? A los alumnos más mayores, ¿qué responsabilidad estamos teniendo? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? En fin, yo creo que es una oportunidad, entre comillas, educativa, de dar un poco de explicación de sentido.
Pero
de lo que
en ese sentido vale lo de no hay mal que por bien no venga.
Tristemente. O sea, no, ojalá
no estamos equiparando.
No, por supuesto. Pero sí que lo hemos intentado. Y en el colegio hemos hecho un esfuerzo, aparte de cumplir las medidas, pues de trabajar con los alumnos, cada uno a su nivel, un poco esta dimensión. Oye, no me cuido yo. Estoy cuidando a mi abuelo, estoy cuidando a mis padres, estoy cuidando a la sociedad en general. Y yo creo que es una oportunidad que no hemos desaprovechado en el colegio.
Desde el punto de vista docente, y ahora hablaremos con el profe, desde el punto de vista docente, se nota mucho, por muy avanzado que esté el tema de la telemática y del trabajo en casa, se nota mucho que los niños no han ido al cole.
Bueno, no se nota, habría que distinguir. Nosotros en nuestro colegio tenemos digitalización del aula en algunos cursos, es decir, cada niño tiene su dispositivo, su tablet o su ordenador y ya no tiene libros. En esos cursos la pérdida pedagógica académica ha sido menor porque fue inmediato. El continuar el 14 de marzo dejamos de ir al colegio y el día 16 seguían con sus clases normales. En los cursos en los que no había la digitalización del aula, pues ha sido tal vez un poco mayor. Con todo, los profesores lo que nos transmiten es que han notado más que la pérdida, digamos, de contenidos, la pérdida de hábitos, de trabajo, de los más pequeños, de saber estar en clase.
Y hasta socialización.
Claro, bueno, eso mucho. Se han dejado de hacer excursiones, se han dejado de hacer Una cosa muy interesante que es el trabajo cooperativo, ¿no? Ya las clases ya no eran todos en fila uno detrás de otro. Nuestras clases estaban sentados en grupos. Eso se ha perdido. Hemos vuelto a la clase sentados en fila uno detrás de otro. Y eso para la educación actual es malo, claro.
¿Cómo ha sido la relación con los padres?
Bueno, pues yo creo, aquí tenemos una madre. Ha sido buena. Yo creo que los padres han valorado lo que el colegio ha hecho. También hemos sido transparentes en todo momento con las medidas, con cómo las hemos intentado cumplir, y los padres las han aceptado. Lo que pasa es que en la pandemia, como en la vida en general, cuando hay una situación especial, pues acá los que son buenos se notan mucho más que son buenos, y la gente que le cuesta más, pues se nota también. Pasa con los alumnos, con las familias, con los profesores. Pero en general yo estoy muy contento de la relación de los padres con el colegio.
Ana Belén es la madre de... ¿Cómo se llaman tus hijos?
Gonzalo, Carlos y María.
16, 13 y 9. Uh-huh. ¿Se ha notado mucho la diferencia de uno del mayor al pequeño en este año tan complicado?
No, la verdad es que no. Hombre, el mayor sabe que se está perdiendo un montón de cosas. No sabe todas las cosas que se está perdiendo, pero sabe que se está perdiendo cosas. Y la pequeña menos, pero no ha habido muchas diferencias.
¿Cómo fue la vuelta?
La vuelta...
Estarían histéricos.
Había dos que no querían volver, porque claro, cuando estás en casa durante todo un curso, bueno, durante casi todo un curso, al final casa es casa, es seguridad, es no me va a pasar nada, no, todo está bien, y entonces les daba un poco de miedo. Pero bueno, la vuelta fue, pues como empezaba el colegio sí o sí la fecha indicada, aunque los casos estaban subiendo, había un poco de miedo. Los niños, claro, de repente tenían que estar utilizando la mascarilla durante un montón de horas seguidas, que en casa eso no pasaba. Entonces, al principio fue un poco de incertidumbre. Hasta yo misma les decía, no os preocupéis, si dentro de 15 días vais a volver, porque era lo que se decía, va a haber contagios. En realidad no ha sido así. Ninguno de mis tres ha tenido que hacer ninguna cuarentena. Y bueno, ahora mismo estamos tranquilos, bien.
¿Y de cara al año que viene?
Pues de cara al año que viene parece que la ministra de Educación ya lo tiene claro y que las mascarillas se van a seguir manteniendo y lo único que van a estar un poco más junticos, pues seguiremos lo que nos manden.
Claro, estaría bueno. Más allá del año de pandemia, hay una pregunta por encima de todas. ¿Tenemos un buen sistema educativo? En términos generales, España ha empeorado sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas, el conocido como informe PISA. Las pruebas las realizan alumnos de 15 años, ¿y a qué se enfrenta? Bueno, pues a problemas como este.
Un carpintero necesita los siguientes materiales para hacer un juego de repisas. 4 tablones largos de madera, 6 tablones cortos de madera, 12 grapas pequeñas, 2 grapas grandes y 14 tornillos. El carpintero tiene en su almacén 26 tablones grandes de madera, 33 tablones cortos de madera, 200 grapas pequeñas, 20 grapas
ya.
Grandes...
O sea, el problema continúa, pero a mí ya me ha superado con creces. Dire, no te rías, es lo que tenemos los de letras. En ciencias, nuestro país está en el puesto número 25, 6 puntos menos que la media de la OCDE. Estonia, Japón y Finlandia son los que mejores resultados sacan. También estamos por debajo en matemáticas. Japón, Corea y Estonia, Corea del Sur, y Estonia copan el podio. Hay casi 2 cursos de diferencia entre los alumnos españoles y los estonios, imagínate. Lo que realmente preocupa es la lectura, donde España ha caído 19 puntos respecto al anterior informe. España se sitúa por detrás de países como Letonia, Croacia o Bélgica y por encima de Italia, Islandia o Grecia. Claro, a eso hay que añadir un problema propio, que son las grandes diferencias entre comunidades autónomas. No en todos los sitios se funciona igual. Si repasamos el ranking de comunidades, hay que destacar a los estudiantes de Castilla y León, con una puntuación de 534, han alcanzado el segundo lugar en el ranking global, tan solo por detrás de Canadá e igual que Escocia. Manuel nos cuenta parte de este secreto.
Yo creo que hay un deseo por parte de las familias de recibir una educación formal y que sus alumnos salgan bien preparados. Yo percibo un muy buen compromiso entre familias e instituciones educativas, y creo que eso al final nos hace ir por un camino en el que las cosas están bastante claras. En general, yo percibo un alumnado con deseo de aprender, con deseo de mejorar, Y el fracaso escolar en Castilla y León, aparte del informe PISA, es más bajo que en otras comunidades. Y creo que se dan multitud de factores.
David, director, ¿por qué?
Bueno, pues no tiene una explicación sencilla. Es verdad que PISA, como has dicho, mide competencias. A veces el sistema educativo a veces ha estado más basado en conceptos, en repetir conceptos, que en utilizar competencias. Y bueno, en nuestro caso creo que sí que se está haciendo un esfuerzo por trabajar las competencias, por evaluar por competencias. Y bueno, como dice mi compañero Manuel, son muchos factores. Es verdad que cuando coges PISA, uno de los elementos determinantes que hace que se esté mejor o peor en el informe PISA también son las circunstancias familiares de los alumnos. Entonces, como ha dicho Manuel, si la familia está preocupada, si hay una preocupación y un seguimiento por la familia, los resultados suelen ser mejores. Bueno, no sé exactamente por qué en Castilla y León, pero el caso es que estamos relativamente contentos y también, por poner todas las patas en el barco, del banco, perdona, las familias, ha dicho Manuel, yo creo que el compromiso de los docentes en general de Castilla y León es muy bueno, yo lo veo bueno en el colegio. Básicamente en el colegio, yo lo que el mejor valor que tenemos son los profes. Yo te pido que pienses en un profe tuyo del colegio. Seguro que no te acuerdas de él por lo que te enseñaba, sino por cómo se relacionaba contigo. Esta es la clave. O sea, cuando conseguimos que los profes se relacionen con los alumnos, ahí surge la educación. Entonces, yo lo hago mucho con los padres, les pido cerrar un momento los ojos y pensar en vuestro mejor profe. Nunca se acuerdan porque me enseñó el mínimo común múltiplo, me enseñó, sino porque...
Si es que lo consiguiera enseñar.
No, si lo consigue, sino porque tal día me dijo esto. Yo creo que esa es la clave de la educación.
Yo, hablando de primaria, yo me acuerdo de los libros que me hacía leer. Y, por cierto, a Miguel Delibes, que estamos en su tierra, yo nunca se me olvidaba la primera vez que leí Las ratas, que me debió marcarme de por vida.
Y hubo un profesor que te lo enseñó.
Sí, sí, don Isidro. Sí, sí. Recorriendo los pasillos del cole hay mucho jaleo de fondo. Son los alumnos de infantil que salen de clase, en fila se organizan y se preparan para salir al patio y, claro, para jugar.
Hola.
A los mayores les queda todavía un buen rato para acabar la clase. Bachillerato no ha sido nada fácil este año. Durante el año pasado no acudieron a clase y ahora encima tienen la EBAU, nuestra selectividad. Pero claro, hay cosas que no cambian nunca.
A mí lo que me da, o sea, como lo que me sé que me va a poner muy nerviosa, el tener que esperar hasta que me den el examen. Porque voy a empezar a repasarlo todo en mi cabeza y me voy a hacer un lío, lo sé, y voy a empezar a decir, buah, y si esto no lo sé, bueno. Yo creo que ese periodo entre que nos empiezan a colocar hasta que estamos todos y nos den el examen es cuando lo voy a pasar peor, vamos.
Sí, yo en ese aspecto tengo ventaja porque en mi apellido empieza por V, entonces pues voy al final. Y bueno, yo creo que en ese aspecto estaré menos nerviosa.
Hemos hablado con el director, con una madre. Claro, vamos a hablar de cómo se han comportado los más pequeños. Porque a uno de secundaria le puedes explicar la mascarilla y los porqués. Pero ya los peques. Carlos Paredes es profesor de primaria. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sonríes por no llorar o cómo lo has pasado este año?
Bueno, a ver, ha sido un año complicado. Sí que es verdad que al final los niños se adaptan a todo. Lo fundamental es enseñarles rutinas y la verdad es que he de decir desde aquí que los chicos han tenido un comportamiento excepcional y un nivel de adaptación muy grande, muy grande. Yo estoy muy contento.
¿Lo esperabas así o te ha sorprendido?
A mí me ha sorprendido, pensaba que les iba a costar más, sí, sí. Y es una apreciación general de todos mis compañeros. Al final los niños, tú le marcas las rutinas, se lo explicas, como bien ha dicho David, le explicas el porqué, lo entienden. Te van a pedir una explicación, pero si se la das sencilla, no más de lo que te piden, lo van a entender. Y la verdad que me ha sorprendido para bien. Es verdad que ya se les hace cansado, ya el no jugar, el salir al recreo y todavía mantener el espacio, el no darles balones, el estar en clase de uno en uno, el quitar todo lo que ha dicho David, que hemos quitado el cooperativo, se ha hecho duro. Pero su nivel de adaptación ha sido muy grande. Ha sido duro para nosotros, hemos tenido que adaptar casi toda la metodología, pero bueno, al final pues lo hemos sacado adelante.
¿Cuántas veces al día, imagino que sobre todo al principio, decías la mascarilla.
Sí, pues al principio es lo que tú dices. Sobre todo en los recreos, que ya salen y se piensan que al exterior al principio...
Es imposible que no se abracen.
Se la quitaban. Es muy complicado. Sobre todo en clase, toda la vida te has pasado explicándoles, ayuda al compañero, déjale un material, échale una mano. Y este año ha sido un poco lo contrario, ¿no? Siéntate, de uno en uno, tú solo, tus cosas... Bueno, eso ha sido un complicado cambiar el chip y claro, en el recreo salen y es complicado pues que no estén encima del otro, que nos abracen, a ver la distancia, nos pongáis encima. Pues sí, la verdad que en los recreos hemos estado repitiendo todo el rato hasta hoy, vamos.
Ana, yo esta mañana lo comentaba con Herrera bien tempranito. En todo este año hemos hablado de los médicos, por supuesto, de los sanitarios en general, de bomberos, policías. Hemos hablado poco de los maestros.
Bueno, sí, es verdad, muy poco.
El curro de esta gente.
Es que es verdad, los hemos metido en una burbuja como, bah, ya están los coles ahí organizados y nos hemos olvidado
que
los profesores son personas humanas, seres humanos con su familia, y han estado allí cuidando de nuestros hijos, porque al final educar, cuidar, yo lo considero sinónimo, o sea, que se merecen lo máximo.
¿Os sentís reconocidos?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en general la sociedad está equivocada sobre el trabajo de maestro, ¿no? Es muy frase.
¿Te gusta más maestro o profe?
Bueno, profe, maestro. Profe normalmente a veces secundaria, maestro es como más de la escuela, ¿no? Quizá, de los más pequeños. Yo creo que la típica frase de decir qué bien vivís los profes, qué bien vivís los maestros, pues estamos un poco cansados de oírla, porque no es así. O sea, yo entiendo que todos los trabajos tienen lo suyo. Pero nos gustaría que también pensaran que trabajamos 6 horas al día con 26 personas diferentes, cada una con sus inquietudes, con sus miedos. Tenemos que hacer un montón de mini trabajos al día, de enfermero, de psicólogo, de maestro, de cuidador, de deportista. Bueno, y es verdad que hay un agotamiento muy grande, ¿no? Entonces, eso hay gente que sí que lo reconoce, pero evidentemente hay gente que no.
Le preguntaba antes al director por el capítulo sociabilidad o relaciones entre ellos. Eso han perdido mucho.
Sí, sí han perdido. Yo creo que es...
Eso para ellos debe ser turismo.
El principal factor que han perdido, sí, sí. Además, bueno, pues también se ha eliminado el deporte y las actividades extraescolares durante mucho tiempo, que ahí era un espacio de sociabilización muy grande. Eso se ha quitado. En los recreos, al final, es lo que decía antes, ¿no? Estás impidiéndoles que se abracen, que se toquen, que estén juntos. Muchos chicos lo han perdido y lo han demandado. Y lo siguen demandando. En las clases también, los trabajos en grupo, el cooperativo, todo lo que se hacía antes, este año ha sido... diferente. Ha sido un trabajo más al enfoque individual. Y teníamos que buscar pues actividades separadas para que intentasen formar equipo o algo así y, bueno, pues un poco también reinventarnos nosotros.
¿Qué han aprendido, Carlos?
Bueno, pues he de decir, honestamente lo digo, que creo que no menos, hemos intentado no menos que otros años a nivel de contenido. Y a nivel también personal, creo que han englobado un poco una situación diferente, una situación histórica. Lo han englobado, lo han metido ahí en su cabeza. Y han sabido dónde estaban y han sabido superarla. Para mí ese es el aprendizaje más importante, ¿no? El cómo superarlo, el cómo estar bien en todo momento, cómo no menospreciar la situación, ¿no? La verdad que en ese sentido pues lo han superado muy bien. Y a nivel de contenidos, vamos, yo creo que al final les hemos dado lo que tenemos que dar, los niños lo han llevado bien y no estamos peor que otros años, desde luego.
Carlos Paredes Ontiyuelo, profesor de primaria, Ana Belén Santos. Madre, eso ya en la tarjeta ya no puede haber nada más grande.
La verdad es que no trabajo, ¿eh?
David Álvarez, director general del Colegio Nuestra Señora del Pilar Marianistas de Valladolid. Gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte. Chao. Hoy hemos hablado de educación, lo hemos hecho en Valladolid porque Castilla y León es una de las mejores comunidades en todas las disciplinas según el informe PISA. Y eso, pues es gracias a Manuel, a Isaac o a Carlos, que trabajan cada día para enseñar a nuestros hijos, a sus alumnos, a pesar de años como este. También estudiantes como María o como Alicia afrontan con nervios la temible EBAU en una época marcada por la COVID.